Radio Cúcura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Bien llegadas y llegados a este espacio del Instituto de Estudios Ambientales que recogen esta múcura de barro, vibración y palabra, reflexiones y disertaciones con el fin de entender y armonizar nuestra compleja relación con la naturaleza. Gracias por sintonizarnos.
Ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua.
Ante la reciente publicación del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, así como las inundaciones, olas de calor, sequías, incendios, pérdida de biodiversidad, migración climática, entre otras muchas, reportadas por los medios globales de comunicación y nunca antes registradas que evidencian el desequilibrio causado por la actividad humana, le preguntamos a la gente cuál cree que es la causa del cambio climático y qué cree se debe hacer para frenarlo, y esto fue lo que nos contestaron.
Radio Cúcura, con las voces de la gente,
sus creencias,
vivencias,
afectaciones,
recuerdos,
percepciones de lo que ha pasado.
Yo creo que la crisis climática la ha generado las necesidades innecesarias que se ha inventado la humanidad, el consumo desmedido, las ideas pues de progreso y éxito asociadas a un montón de cosas materiales que perjudican la naturaleza, y para frenar el avance se requiere tener otra idea de progreso en donde el progreso sea visto como un paso hacia recuperar el equilibrio de la naturaleza, hacia recuperar los recursos naturales, hacia recuperar la vida de un modo más austero y simple, y el disfrute de la vida como algo que no esté asociado a tenencias materiales.
La crisis climática la causamos los seres humanos al consumir desenfrenadamente los recursos de la naturaleza y sobre todo no reponerlos. Además de acciones, digamos, personales como consumir menos carne, creo que es muy importante que los ciudadanos nos comprometamos a cambiar a los políticos que buscan beneficiar, por ejemplo, una agroindustria masiva de monocultivos, porque eso es muy, muy perjudicial para pues el equilibrio biológico del planeta. Sería muy importante que escogiéramos votar por gente que se comprometa a hacer cambios en la agricultura, cambios en los que se le dé subsidios justamente a personas y a empresas que hagan un pacto ecológico, una huella ecológica positiva y no negativa.
El informe presentado el pasado 9 de agosto, realizado por más de 200 autores, quienes destilaron 14.000 estudios individuales, en resumen concluye: contrario a lo que se pensaba hace 20 años, hoy ya hay unanimidad en aceptar que son las acciones humanas quienes nos tienen al borde de una catástrofe ambiental de proporciones globales. La última década fue más calurosa que cualquier periodo en 125.000 años. No solo eso, sino que el CO2 atmosférico se encuentra ahora en un pico de 2 millones de años. El consumo de combustibles fósiles se ha combinado con la agricultura para impulsar el metano y el óxido nitroso, también gases de efecto invernadero, a récords durante al menos los últimos 800.000 años. Solo por nombrar algunos de los datos récords de la actividad humana sobre el clima que han causado las catástrofes ambientales ya mencionadas. Ante esta realidad, ya presente en el discurso e investigaciones del Instituto de Estudios Ambientales desde hace más de 2 décadas, le preguntamos a los y a las profesoras del IDEA cómo responden a este informe desde cada una de las líneas de investigación que coordinan, y esto fue lo que nos contestaron.
El sur lo calentó, la luna lo acompañó, la selva lo sanó, lo alimentó, brindó abundancia para todo su pueblo, generaciones de paz crecieron, hasta que el río trajo agua hasta un veneno, oro negro intoxicando al suelo, el progreso acechando y corrompiendo, anulando una vez más, destruyendo,
Preguntamos al profesor Tomás León Sicar, doctor en tecnología agroambiental, enfocado en la agricultura ecológica, coordinador de la línea de investigación en estudios ambientales agrarios del IDEA, y esto fue lo que nos contestó.
Sobre el cambio y la variabilidad climática se ha venido discutiendo desde mediados del siglo XX y con más fuerza desde finales del siglo XX, la década del 70, del 80. Particularmente en la Universidad Nacional esos debates comenzaron alrededor, y en el Instituto de Estudios Ambientales, alrededor de las posturas de Augusto Ángel Maya y de las discusiones con otros profesores como Lorenzo Panizo, que se vertieron en todas las cátedras que los profesores de ese momento impartían, en particular en la cátedra Ambiente y Desarrollo. Y desde ahí estamos hablando de unos ya 20, 25, 30 años que la discusión sobre el cambio de la variabilidad climática se hace presente en el instituto. Y es una preocupación que tiene que ver con las acciones generales de la humanidad, digamos que tiene que ver con la desaparición de coberturas, con el uso de plaguicidas, de sustancias inapropiadas para todo tipo de actividades industriales y agrarias. Entonces a nosotros nos corresponde como universidad insistir en los procesos educativos que se generan alrededor de las posturas, tanto individuales como colectivas, que tienden a enfrentar la variabilidad y el cambio climático. A nivel personal, nosotros incidimos en valores, fundamentalmente en valores de respeto, de amor por los bienes naturales que deberían tener nuestros estudiantes, porque el cambio y la variabilidad climática se relacionan fundamentalmente con los usos desacertados de la sociedad contemporánea en relación con los bienes naturales, con el suelo, con las aguas, con la biodiversidad, con el aire, en fin. Entonces, a nivel individual, pero también a nivel colectivo, nosotros hemos venido insistiendo que parte importante de esa lucha, de ese enfrentar esas externalidades negativas de las actividades de la humanidad, se relaciona con la agricultura. Y en este caso, la agricultura ecológica representa una enorme arma, un instrumento poderoso para lograr enfrentar de manera significativa, diría yo, el cambio de la variabilidad y la variabilidad climática, porque es desde los campos de cultivos donde se originan muchos de estos procesos, digamos, de emisiones de carbono y de otras sustancias, óxidos de nitrógeno, en fin. Entonces la agricultura ecológica, que es una agricultura que propende por la agrobiodiversidad, por una diversidad de cultivos en las mismas fincas de los agricultores, es realmente una posibilidad real de actuar contra el cambio de la variabilidad climática. Y en Colombia eso debe estar profundamente ligado a la agrobiodiversidad y a los procesos educativos que tiendan a hacer conciencia a la población que es a partir de la agrobiodiversidad como se defienden los suelos, las coberturas, los animales, la calidad del aire y la salud de los seres humanos.
Continuamos charlando con la profesora Patricia Noguera, quien desde el IDEA sede de Manizales es pilar filosófico e investigativo no solo del IDEA sede de Bogotá, sino del Movimiento Ambiental Colombiano, desde el grupo de investigación en pensamiento ambiental que lidera. Y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, con respecto al cambio climático y al informe presentado recientemente, pues nosotros desde el pensamiento ambiental hemos venido trabajando un poco en la metodología que nos enseñó Augusto Ángel Maya, que es ir a los orígenes de la crisis climática, en este caso para mirar cuáles pueden ser las acciones a tomar. Y los orígenes de esta crisis climática realmente comienzan con la revolución industrial a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, ya la expansión de las primeras grandes industrias, de las primeras grandes truts, de las primeras grandes fábricas en Europa y luego ya durante el siglo XX en América Latina y en el mundo. Entonces, la revolución industrial indudablemente es una de las grandes originarias de la crisis climática que estamos viviendo, porque más que cambio climático lo que estamos viviendo es una crisis y una catástrofe del clima. El cambio climático siempre lo ha habido. Entonces, pensamos que una de las tareas fundamentales que tenemos para trabajar en enfrentar esta crisis, esta catástrofe climática, no es solamente adaptarnos al cambio climático, que seguramente eso ya se está haciendo en muchos lugares del mundo, sino que no haya más crisis climática. Es decir, ponerle fin a la crisis climática, ponerle fin a la catástrofe climática, y esas acciones solo podrán darse en el momento en que haya un tránsito profundo de esta civilización y de esta cultura, ¿sí? Si es que podemos llamar cultura esta manera de habitar o de vivir en la Tierra, en donde no estamos permitiendo ni siquiera que otros seres también habiten la Tierra con nosotros. Nosotros hemos creído que somos los dueños del planeta y que el planeta es una plétora de recursos disponibles para eso que se llama innovación tecnológica e industrial. Entonces yo creo que la Universidad Nacional de Colombia debe liderar, por lo menos en Colombia, ¿cierto?, una transformación profunda de su educación, de su investigación, para que dejemos de investigar para encontrar más energía para sostener un desarrollo que ya no da más, un desarrollo que ya es del todo insostenible y que nunca ha sido sostenible, porque el desarrollo no puede ser sostenible. El desarrollo siempre tiene la característica de ser insostenible, porque él no va a parar. Y no va a parar significa que él no va a dejar de explotar la Tierra, y al no dejar de explotar la Tierra, pues no va a parar estas emisiones de CO2, no va a parar este crecimiento desaforado de las ciudades, no va a parar esta emisión de gases de efecto invernadero, no va a parar esto, no va a parar el monocultivo, no va a parar la monocultura, no va a parar ninguna de estas prácticas absolutamente antiambientales. Entonces la propuesta es una educación, una investigación, unas maneras de formar a las personas en el cuidado de la vida y en la forma de curar estas heridas que le hemos infligido al clima, al planeta Tierra y a los tejidos de la vida. Muchas gracias.
La profesora Carmenza Castiblanco, magíster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, doctora en Estudios Ambientales y Rurales, coordinadora de la línea de investigación en Economía y Ambiente del IDEA, esto fue lo que nos contestó.
El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, publicado el pasado 9 de agosto de este año 2021, pues alerta sobre, una vez más y de manera alarmante, sobre las posibilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1.5 grados en las próximas décadas. Y este informe pone de manifiesto que las actividades humanas son una variable clave para determinar el curso futuro del clima, y que por eso se requieren cambios drásticos y rápidos en el uso de los combustibles fósiles, que sin duda tienen que venir acompañados de una redefinición de los patrones de consumo y de los estándares de vida como una de las medidas factibles para alcanzar esas metas de emisiones neta cero en el año 2050. Esto pone de relevancia, digamos, la necesidad de acelerar los esfuerzos para avanzar en la transición energética. Transición energética, pues, es un proceso que tiene varias definiciones y metas, ¿no? Según la región del mundo y según cómo se asuma, ¿no? Básicamente, uno observa que existe un plan A en muchos países del mundo, que es seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Entonces, si se viene una disminución grande en la demanda de combustibles fósiles de los países del norte, de los países desarrollados. Entonces en los países del sur saquemos rápidamente todos los combustibles que tengamos y ofrezcámoslos y vendámoslos, exportémoslos de la manera más rápida y sigamos, pues, aprovechemos la pospandemia para esta reactivación económica con los combustibles fósiles que tenemos. Esa es la mirada más desafortunada y triste del grito de urgencia que nos da este informe del IPCC. Está el plan B, que lo que nos vende es una idea ilusoria también, una premisa falsa de que es posible hacer una transición energética al 100% con energías renovables sin afectar el crecimiento económico, con la actual idea de progreso y con los niveles de bienestar que tenemos hasta ahora. Desde la economía ecológica y a través de las enseñanzas de Nicolás Georgescu Rogen, desde hace más de 50 años que cumple ahora su obra, nos dice que eso no es posible, que no podemos seguir en esa ceguera termodinámica y ecológica, porque nada de las energías alternativas, las energías renovables que están técnicamente al alcance de hoy, van a poder sustituir a esa energía súper concentrada de los combustibles fósiles que se ha acumulado por miles y miles de años. Sí, eso fue un regalo, digamos, que nos dio la Tierra, el regalo que nos está matando y que no es posible sustituirlo fácilmente por las energías renovables. Es decir, debemos reconocer que nos encontramos en una fase de descenso energético que nos va a tener que llevar por las buenas o por las malas a sociedades energéticas más austeras. Ya Nicolás Georgescu Rogen nos hacía caer en cuenta de algo muy importante desde los años 70, con su famosa obra La ley de la entropía, la energía. Y él nos dice algo que es muy importante en este momento, y es que para usar las enormes cantidades de energía que provee el sol o el viento, necesitamos de una infraestructura material muy grande y muy concentrada. Se necesita en promedio una infraestructura material 25 veces más pesada para generar la electricidad que consumimos hoy, digamos, con energía, reemplazar energía que proveen los combustibles fósiles por energía fotovoltaica o solar. Que reemplazar los combustibles fósiles si queremos mantener, o sea, si queremos mantener, no sé, 9,000 millones de personas en el año 2050 con los niveles de consumo y de calidad de vida actual, va a implicar una infraestructura material enorme, una extracción de materiales y minerales enorme, con unos costos ecológicos y sociales también enormes. Entonces, lo que es realista es pensar en que tenemos que llevar a esta sociedad a niveles de vida buenos, a niveles de vida dignos, pero con un consumo mucho menor de energía. Esto lo vamos a tener que hacer, como decía antes, o por las buenas o por las malas. Ojalá en una sociedad racional lo pudiéramos hacer por las buenas, o sea, aprovecháramos este momento de reactivación de la pandemia, la reactivación económica de la pandemia, para avanzar rápidamente hacia una transición que nos conduzca a garantizar la soberanía alimentaria, por ejemplo, a través de la agroecología, a poder vivir de una manera más austera y tranquila cada vez con menos. Es posible un decrecimiento para la felicidad, dicen algunos autores, cambiando radicalmente muchas formas de producción y de funcionamiento del mundo y de los sectores productivos a como las vivimos hoy. Entonces, ese es el mensaje que desde el punto de vista de la economía ecológica queremos dejar hoy. Es posible vidas buenas y vidas mejores con consumos mucho menores de energías, pero en sociedades muchísimo más igualitario.
Transnacionales entraron sin pedir permiso, mancharon el río de oro negro, intoxicaron a sus hijos, transformaron la riqueza en pobreza, se repartieron el botín político sobre una mesa, un grupo de nativos versus una empresa, el peso del billete versus la inocencia, el cáncer ronda donde una vez hubo vida, la tierra sangra, profunda herida, la miseria, el hambre, la expropiación, la enajenación, su cultura batida, empresarios gringos comprando ministros, sicarios económicos pagando jueces y al fisco.
Para terminar este programa, que nació ante la coyuntura del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y que continuará el próximo martes con las reflexiones de los profesores faltantes del Instituto, invitamos a la profesora Susana Barrera, actual directora del IDEA y coordinadora del Grupo de Investigación Espacio, Tecnología y Territorio, ESTEPA, a que cerrara con la siguiente reflexión.
Un cordial saludo para todos y todas. Esta es una invitación a actuar desde la cotidianidad. Ahora pienso que debemos trabajar unidos en lo que he definido últimamente como el pentaedro de la participación, acción y gobernanza. Este pentaedro nos incluye con tres importantes pilares, como ciudadanos de Colombia y del mundo, como academia y como grupo de acción. Los otros dos pilares del pentaedro son la empresa y el Estado, quienes tienen mucho que reformar en sus actuales intereses para subsanar acciones que solo han conllevado a la inequidad y a un continuo irrespeto a nuestra madre naturaleza. La cotidianidad es nuestro tiempo, nuestro presente y nuestra forma de construir futuro. Así que siendo conscientes de nuestras acciones y de nuestra fuerza, debemos enfocarnos en robustecer esta relación a través de nuestros actos. Lo que comemos, lo que compramos, lo que desechamos, son formas de manifestar nuestro respeto hacia el agua que tomamos o ensuciamos, la tierra que contaminamos con prácticas inapropiadas que solo han conllevado a la riqueza material de unos pocos a expensas del trabajo exhaustivo de otros y al aire que enturbiamos con nuestras formas de transporte y el depósito de nuestros desechos. Al fuego le damos las gracias por ser nuestro maestro al alertarnos sobre las consecuencias de nuestros actos. Así que nos unimos a este llamado a la movilización internacional por el clima, el cual no es más que un llamado a hacer conciencia de nuestras acciones.
Y la múcura se llenó. Gracias al profesor Tomás León Sicar y a las profesoras Patricia Noguera, Carmesa Castiblanco y Susana Barrera por aceptar participar en este espacio. Les invitamos a escuchar el programa del próximo martes, que continuará reflexionando con los profesores Javier Toro y las profesoras Rosario Rojas Robles y Olga María Bermúdez.
Radio Múcura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Gracias a quienes nos escuchan por sumarse al Instituto de Estudios Ambientales en este esfuerzo por construir relaciones ambientalmente justas y diversas. En la producción, el equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y quienes habla Mariana Pinzón. Nos juntaremos la próxima semana en esta múcura de barro, vibración y palabra para seguir avanzando un mundo donde quepan muchos mundos.
Agua para el río y la blanca niebla, agua para el monte y mi boca seca, que queremos sombra, que queremos verde.